Buenos días, queridos oyentes de Radio Enlace. Hoy tenemos en Los Ufonías con nosotros a Jesús Botaro, fotógrafo que he tenido la suerte de coincidir con él recientemente en la presentación de su libro Al borde de un poema, que lo presentó en el CEP Hispano Marroquí y que pudimos apreciar ese trabajo que viene desarrollando. Jesús, buenos días. Antes que nada, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia de venir a Madrid y presentarlo y la acogida por parte del público asistente?
Pues una acogida muy, muy grata, muy satisfactoria y al fin y al cabo pues casi sintiéndome en casa con amigos marroquíes, amigos españoles, como en casa, como si estuviera con ellos, como si estuviera un día más allí en Marruecos.
Bueno, la verdad es que fue bastante interesante, el debate también fue muy rico, pero bueno, luego si quieres podemos entrar un poquito más en detalle en ese libro tan bonito, esa presentación y ese debate tan interesante. Para tener una idea de tu labor como fotógrafo, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu desarrollo fotográfico, ¿cuándo y cómo empezaste?
Pues venía a ser sobre el año 84-85 en el colegio de Salesiano, estudiando allí. Surgió un pequeño taller de fotografía y llevaba ya tiempo dándole vuelta a la cabeza por la información que me podía llegar de la gente, de la calle, que tenía una cierta atracción hacia ella, ¿no? No, por mi familia no tengo fotógrafo, pero me llamó la atención. Entré en ese curso, que al fin y al cabo no era de la cámara, sino más de laboratorio, y esa luz roja pues me enganchó un poco. Y entonces ya no es hasta el año 89, con el finiquito de mi primer trabajo, que me compro la cámara y empiezo a hacer fotografía de retrato. Sobre ella pues voy metiéndome un poco más en la foto de moda, porque va surgiendo en Cádiz, soy de Cádiz, va surgiendo la fotografía de moda, los desfiles y los llegó a hacerse los míster, y entonces sobre eso pues empecé a hacer un poco de fotografía. También luego más tarde entré a trabajar en un estudio de fotografía y ahí ya también estaba haciendo trabajos de comunión, bautizo, boda, y sobre eso pues me llevé unos cuantos años, hasta que en el año 99 ya me marcho a Sevilla y ahí tengo una pequeña parada en fotografía, y no es ya hasta el año 2004-2005 cuando retomo la fotografía como digital y empiezo a trabajar con ella, y es cuando empieza a apasionarme más la fotografía, pues, por el hecho de poder, a través de un ordenador, poder sacar más lo que quiero contar en esa foto.
O sea que tú has pasado la transición del analógico al digital, ¿no?
A Dios gracias he pasado la transición, igual que a Dios gracias vivió los años 80. O sea
bueno,
es una parte bastante positiva, en el sentido de que creo que nos contaminamos de demasiada información ahora en la era digital, y no fotografiamos tanto como queremos tener mucho software, muchos plugins, muchas cositas que hagan cosas, pero no estamos queriendo sacar la copia en papel. Venir de la época, vamos a llamarla analógica, siempre estabas que quería sacar la foto, revelar ese negativo y sacarla en papel. Pues igual me pasa ahora. Mi cosa es querer ver la fotografía en papel, no en una pantalla.
Sí. Por otras ocasiones que he tenido compartir con compañeros fotógrafos, una de las cosas que me comentaban ellos era que ahora, debido a esa facilidad o que tal vez que sea gratis el poder hacer muchas fotos, una de las cosas que percibían era que la gente hace muchas fotos pero piensa poco las fotos. ¿Tú qué opinas de esto?
Pues opino todo, o sea, totalmente. Hay fotógrafos, sobre todo, vamos a llamarle, de la nueva era, de la digital, que le preguntas por fotógrafos clásicos y no lo conocen. Entonces la fotografía en hoy se basan en mirar mucho a través de lo que vende otro, en el Facebook, en mirarlo en la Flick, en varias webs donde se puede contemplar galerías de fotografía, pero lo que tú estás viendo es fotos. Muchas veces viene gente de viaje y dice, vengo de hacer 2.000 fotos, pero ¿hay alguna foto que cuente algo? ¿Hay alguna fotografía que te cuente una historia? ¿Hay alguna fotografía que tenga una composición? Ese es el problema. El otro día en el CEPI lo contaba una señora, que hay quienes llegan y bombardean haciendo fotos robadas a una señora marroquí, que se arriesgan su vida de que alguien le pueda decir algo, y cuando llegan a casa ven que la fotografía, primero que los brazos van para un lado, los ojos para otro, la fotografía está movida, han hecho un contraluz, no saben ni lo que han hecho, pero ellos han hecho fotos. Ellos han traído 2.000 fotos, 3.000 fotos. Es como decir, en el Facebook pues tengo la enfermedad de querer tener amigos, y no particularizar sobre un algo y sobre un tema. Eso es lo que estoy viendo ahora.
Que la cantidad supera la calidad, ¿verdad? Desgraciadamente. Bien, pero más allá de eso, es evidente que las ventajas son bastante grandes, ¿no? Desde tu punto de vista, que ahora trabajas ya en profundidad, campo digital, ¿cuáles son, en tu opinión, las grandes ventajas, por lo menos para ti personalmente, tiene la fotografía digital?
Para mí, fundamentalmente, es poder que me facilita poder contar una historia. Uh-huh. Hay veces que, sobre todo por el tipo de fotografía, que una fotografía algo más espontánea y que tienes que prepararla, pero dentro de esa espontaneidad y hay de objetos que te pueden contaminar, porque te puedes ver que la fotografía hay muchos puntos de distintos colores y la fotografía puede hacer que no te cuente, lo que he dicho antes, una historia. Pues puedes trabajar con la fotografía digital y eliminar esos objetos que te pueden estar molestando para poder interpretar algo. Otra de las ventajas, siempre hay que estar aprendiendo. Una de las ventajas que tiene la fotografía digital, que siempre es un concepto que se decía en la época analógica, hay que disparar mucho, hay que hacer muchas fotos para aprender. Es la única forma, se aprende haciendo fotos.
Concretamente has tocado un tema muy candente en la actualidad y muy interesante. Por un lado, efectivamente, lo digital nos permite, aunque antes también se retocaba y se hacían los ajustes pertinentes en el laboratorio, ahora se hace en la edición, pero hay un tema que me gustaría mucho saber tu opinión al respecto, y es, ha habido mucha polémica con premios, algunos que a posteriori se han cancelado. En la fotografía de prensa es el retoque, hasta tal punto que, bueno, se han creado, o sean algunos países o agencias han puesto normativas al respecto, de tal manera que cualquier fotografía solo puede ir en RAW, de tal manera que no haya absolutamente ningún ajuste de ningún tipo. En otros lados permiten algún ajuste mínimo. ¿Tú qué opinas de esta situación y de este tema?
Yo voy a partir de una frase que me enseñó un gran fotógrafo catalán, que decía que la fotografía, al final, ¿qué es? Es una obra que está puesta en un marco y está pues colocada en una pared. A partir de ahí, eso es fotografía. ¿Cómo se ha conseguido llegar a esa fotografía? Vale, me da igual si lo que me gusta es eso. Pero si el concurso va sobre otro tema, o va sobre, en este caso, como tú me haces la pregunta, va sobre prensa, y la prensa es el momento y es lo que se está viviendo, es el sentimiento que hay en ese momento, obviamente se está evaluando cómo ve a través de la cámara el fotógrafo ese momento. Entonces sí entiendo que tenga que estar con un archivo RAW, con un archivo, vamos a llamarle, negativo digital, para poder inmortalizar ese momento y demostrar que realmente el fotógrafo estaba ahí y las circunstancias que había eran esas. En ese aspecto sí lo veo bien. Es parte de las bases del concurso, y el que participa pues tendrá que aceptar esa fase.
Sí, que de alguna manera tiene sentido, ¿no? Porque lo que se trata es de reflejar la realidad tal cual, claro, no manipulada, ¿no?
Exacto. Es que si no, ya tú puedes manipular y tú puedes, o sea, si hay sangre y la sangre la cambias de color, ya no tiene no impacta igual que lo que puede impactar el original.
Una cosa que he visto tu trabajo que a mí me ha impactado y me ha gustado bastante.
Gracias.
¿Perdón?
Gracias.
No, es verdad. Bueno, es tu trabajo que has hecho en diversos países, en los cuales te has centrado no tanto en el paisaje, sino más bien en el paisanaje, la gente que lo integra. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido ese recorrido fotográfico, qué países, y háblanos un poco sobre esa trayectoria tuya.
De mis primeros viajes pudo ser Marruecos, uno de ellos, y después ya estuve pasando más a lo que era, como dice otro fotógrafo, los países de fotografía exótica, como puede ser los países asiáticos, Sri Lanka, Maldivas, Vietnam, Tailandia, Camboya, en concreto Camboya, me paro un poco aquí, porque fue un país que, a pesar de estar documentado y saber lo que yo, muy claramente, qué es lo que yo quería fotografiar, la intención mía era de de vivir en los templos de Angkor Wat, el día, la mañana, el amanecer, el atardecer, el café, la bicicleta, pasear por allí. Fue un país que me llamó mucho la atención la gente. Primero la amabilidad de ellos y lo receptivo que estaban a poder relacionarse con los extranjeros. Y entonces a raíz de esa relación, pues me hace cambiar un poco la percepción de lo que ellos quería trabajar y me enfoco en la parte humana de la gente. Mi trabajo, como ha sido también el de Marruecos, yo intento no ser un fotógrafo español que va a fotografiar, por ejemplo, Marruecos, o va a fotografiar Camboya, sino intento ser uno más de ellos, integrarme dentro de ellos y exportar la belleza que hay allí. Hay una frase de una chica de unos 4 años, que me decía en Casablanca: ¿por qué cuando vine fotografiáis cosas feas? ¿Por qué, Jesús, tú estás fotografiando cosas feas de mi tierra? Y eso fue lo que me hizo cambiar un poco mi línea de fotografía y fui buscando la parte más humana de la persona que vive allí. Para mí, pues, no sé, quiero ser un exponente de la visión de un país hacia otros países. Una forma de presentar a otras culturas, a otras personas que le gusten esa fotografía, que le guste mi fotografía. Y si consigo que una persona viendo mi fotografía le apetezca, querer ir a ese país, porque lo que le ha transmitido mi foto es eso, lo que le transmite mi trabajo es eso, yo me quedo súper contento con eso.
Me parece un punto de vista muy interesante, incluso diría que hasta necesario. Ahora, no es fácil y ello supone un proceso de acercamiento, de conocimiento con respecto a la gente que quieres fotografiar. ¿Cómo desarrollas tú ese acercamiento y ese encuentro con las personas a partir de ese punto de vista?
Sea teniendo en cuenta que el idioma es una barrera, pero al final el 80% de lo que hablamos, lo hablamos con las manos, es un lenguaje no verbal y es un lenguaje que es internacional. Y siempre lo diré que mi parte chirigotera de Cádiz, pues me ayuda. Entonces, cuando llegas a un sitio, llegas a una celebración donde te metes en una iglesia, en una boda, te metes viernes con la gente comiendo el cuscús y hace dos bromas, dos tonterías, como les llamamos aquí en el sur, pues siempre eres más receptivo al sitio. Pienso que un poco la gente mira tu cara, mira tus facciones, y si vienes con una sonrisa y pidiendo una disculpa, pues porque ya sabes que para ellos tú verte con una cámara fotográfica es como verte con una pistola. Este me va a apuntar y me va a disparar, pues exactamente igual. Entonces, a raíz de eso y viendo un poco, bueno, es lo que te comentaba, un poco lo chirigotero, ¿no? El teatrillo que haces con ellos y interpretas.
Y entonces, en ese papel de diplomático o relaciones de chirigotero que dices tú, es el camino que te acerca a conseguir esos retratos con esa fuerza visual que tienen?
Sí, de hecho, últimas veces hay mucha fotografía. Yo no suelo hacer fotografía con flash. Muchas de las fotografías me apoyo sobre una fuente de luz o que puede ser una pantalla. Y personas que están allí alrededor, pues me están ayudando. O sea, organizo un poco ese teatro, ¿no? Ese montaje que es una parte de la cual yo venía, que era la fotografía de moda, de tenía el peluquero, el ayudante, el estilista, tal. Pues a lo mejor cuando voy a fotografiar, hago ese montajillo. Y entonces pues las personas se hacen y se sienten que son diferentes, que ese momento es su momento. Es un momento de triunfo. En algunos países busco la forma de cómo poder agradecerle que se hayan hecho esa fotografía. Y entonces pues le busco un laboratorio donde poder procesar la fotografía. Y luego voy y se la regalo o se la entrego a los días. O incluso, como me pasa en Marruecos, que ya saben que yo voy a volver. Y entonces se dejan hacer fotos. Y a lo mejor alguna señora dice: mira, sale una foto a mi hija, no sé qué. Y ya me van conociendo la gente por allí y me voy volviendo un poco el fotógrafo de la comuna, ¿no? De su tierra.
Y esa complicidad en el cual tú haces partícipe a la gente, ello significa, pues como tú has dicho, hay un cierto despliegue. Normalmente, como cuando haces estas fotos con retrato, ¿qué equipo llevas? ¿Cuál es el material que te acompaña?
Pues suelo llevar un cuerpo de cámara, un objetivo ahora estoy trabajando mucho con un solo objetivo, aunque llevo la bolsa más, pero voy con el 16-35, luego llevo un 50 y luego el 70-200. Pero siempre lo que no me falta es el trípode. Sí, que los oyentes me estén escuchando, voy con trípode, cargo con el trípode, porque a lo mejor por la noche claro. Hay mucha fotografía que me apetece poder hacer también. También tengo mi momento de querer hacer esa foto de paisaje o esa foto nocturna. Y luego, pues siempre siempre me acompaña en la pantalla del reflector.
¿Pero una pantalla grande o...?
No, es una pantalla de unos 20 centímetros que se al abrirla, pues...
Ah, una pequeña, ¿no?
Sí, ¿qué? Una pequeña. Cada abrirla, pues se pone en unos 50 o 45, por ahí.
Sí, porque claro, si al no trabajar con flash, lógicamente tienes que proveerte de otros medios para conseguir una luz un poquito más ajustada, ¿no? Volviendo un poco a tu trabajo, tu trayectoria, uno de los temas que has trabajado bastante y que sigues haciendo muchos proyectos de toda índole es con Marruecos y específicamente en la ciudad de Chaouen. ¿Cuáles son esos trabajos? Incluso me tengo por aquí que has dado y das cursos. ¿Cuál es el trabajo que te une y vienes desarrollando habitualmente, concretamente en Chaouen?
El trabajo que estoy desarrollando más, los talleres, porque tengo que agradecerle mucho a Marruecos, en concreto le tengo que agradecer mucho a la ciudad de Chaouen y a un par de personas de allí, que son los que han sido mis padrinos, los que me han animado a meterme en la fotografía a nivel de autor, porque ellos fueron los que me forzaron a salir un poco del anonimato. Y Chaouen es una ciudad que hay muy, muy, muy buenos pintores, pero a nivel de fotografía hay poca gente. También el problema que tienen ellos son los medios, las cámaras, los ordenadores. Entonces lo que hice fue dar talleres, pero los talleres enfocados, nunca mejor dicho, sobre el tipo de cámaras que ellos tienen. Entonces lo que fui buscando era que a la hora de hacer una fotografía pensaran un poco, pensaran antes qué es lo que quieren contar con esa fotografía. Y a raíz de lo que quieren contar, utilizar la cámara con unos modos de escena, que pueden ser retratos, pueden ser paisajes, pueden ser movimientos, que traen la propia cámara, para que la fotografía contara algo, a raíz de lo que ellos tenían en la cabeza, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de eso mismo, pues, cada vez que organizaba y cada vez que iba de viaje, o cada vez que pasaba y estaba por allí, pues me cogían o yo programaba algún curso o algunos talleres para este grupo de chavales y no tan chavales, para que pudieran seguir con la fotografía. Hoy por hoy ya están un poco más metidos en el retoque, en la manipulación de la imagen y en los ajustes de calidad en ella.
Bueno, y concretamente sobre Chaouen has hecho diversos actos culturales. Concretamente creo que en el 2010 hiciste una exposición, un primer encuentro. Háblanos de esos encuentros que has hecho entre Chaouen y Andalucía, o concretamente algunas de las ciudades de Andalucía.
Sí, a raíz de esos talleres, el pintor de allí, el señor Mohamed Hakoun, me hablaba y me decía: Jesús, quiero que hagas fotos, que hagas una exposición de fotografía, que aparte que están los talleres, pero que la gente quiere ver tu trabajo. Entonces yo le hablé. En ese momento había hecho y estaba preparando una colección con las fotografías de Camboya. Entonces le dije, digo, perfecto, te voy a dar las fotografías de Camboya que estoy preparando. Me dice, no te enteras. Yo quiero ver tu trabajo. Entonces quiero ver algo nuevo, algo que tú hagas para Chaouen. Y entonces, como también es verdad que Chaouen, cuando andaba por las calles suyas y escuchaba a los españoles, todos decían, uy, esto se parece a la Alpujarra, esto se parece a Vejé. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de trasladar y llevarle a ellos la fotografía de la Alpujarra, para que ellos conocieran lo que era la Alpujarra. Me fui un tiempo a la Alpujarra, me fui varias visitas, y una de ellas, estando allí, pues hablé con un ayuntamiento, le comenté, simplemente para informarle, de que estaba haciendo fotografía de la Alpujarra para presentarla en la ciudad de Chaouen. Este ayuntamiento, pues, le interesó, le gustó la idea, dijo, mira, ¿por qué no lo haces de forma institucional y organizamos un evento, un encuentro? Digo, pues de acuerdo. Me fui a Xauen con el señor Jacu, me concertó una entrevista con el alcalde, con el señor Sefiani, y a raíz de esa entrevista pues hicimos un encuentro cultural. Y entonces yo lo que hice fue a la ciudad de Xauen presentarle la fotografía de la Alpujarra, y el señor Jacu presentó también lo que eran sus pinturas sobre la ciudad de Xauen. Y de esa forma, a nivel de fotografía y a nivel de imagen de pintura, pues presentamos Alpujarra y Xauen, para que se viera un poco la similitud que había entre esas dos ciudades, que históricamente tenían tanta relación.
¿Y había en esa mirada conjunta, había muchos puntos de encuentro?
¿Encuentro en qué sentido?
En el sentido visual, o sea, sí, ¿qué sí, paralelismos paisajísticos?
Sí.
¿Cuáles eran los nexos de unión por los cuales había esas similitudes?
Eso parte de que sobre el 1471, la expulsión de los últimos moriscos de Granada, van a Marruecos, y ya en el 72 es cuando fundan la ciudad de Xauen y de Tetuán. Y entonces pues las ciudades la hacen un poco a la imagen y semejanza de lo que estaban ellos acostumbrados a vivir, de lo que era el tipo de construcción que había en Andalucía. Y entonces por eso hay tanta similitud entre las casas de Xauen con las casas de la Alpujarra. También porque están geográficamente las dos están en la montaña.
Que también en la orografía hay unas similitudes, ¿no?
Sí, también.
Yeah.
Continuamos, bueno, Jesús Botaro, continuamos hablando sobre fotografía. Dentro de ese trabajo que vienes desarrollando últimamente, estás presentando en diversos sitios. Concretamente, yo tuve la suerte de conocer ese trabajo en el Centro Hispano Marroquí. La presentación de ese libro, Al borde de un poema, ¿qué contenido tiene? Háblanos un poquito sobre ese libro en un sentido un poco más amplio.
A raíz de esos encuentros que estaba comentando, cuando el ayuntamiento de Alpujarra me dice que contacte con el ayuntamiento de Xagüen para hacerlo de una forma institucional, el señor Hakun, estando reunidos con el alcalde, con Sefiani, el señor Hakun le presenta un libro que había hecho yo, pero un libro de fotografía, estos tipo web, de los que se hacen a través de una aplicación vía web y luego te llega a tu casa. Le enseñé un libro que yo tenía con fotografías de Xagüen. Y entonces pues el señor Sefiani dijo, mira, esto es lo que yo voy buscando, quiero hacer esto para el ayuntamiento. ¿Podemos hacer esto para el ayuntamiento con tu fotografía? Imagínate, pues, a un año que llevaría yo haciendo fotografía, pues, le dije que encantado. Yo pienso, ¿no? Es una verdad, ¿no? Es la gran ilusión de cualquier persona que se dedica a hacer fotografía, poder ver alguna fotografía suya publicada, y más en un libro. Entonces, haciendo la fotografía del libro y confeccionando lo que era este, se le ocurre al señor Sefiani que poder acompañarlos con poemas. Por eso el título de Al borde de un poema. Entonces, como hay uno de un poeta en Marruecos que es de los mejores poetas, que es Abdelkajim Tofal, que coincide que es originario de Xagüen, pues le propone poder participar en el libro. A mí me pareció la idea maravillosa, sobre todo muy bonita desde el punto de vista de la fusión entre la fotografía y la poesía, o poesía y fotografía. Y el señor Abdelkajim elige 31 fotografías de las que yo había presentado para maquetar el libro, y sobre esas 31 fotografías él compone los poemas, que luego se traducen al castellano, y es lo que es el punto central del libro, las 31 fotografías con los 31 poemas, y entre media de esas hojas pues aparecen más fotografías en el libro, hasta completarlo, casi son 100 o 110 fotografías lo que compone el libro. Entre ellas las portadas, porque las portadas del libro son también fotografías de lo que es la fachada de las paredes, lo que es la caliche de la pared de las casas.
Con ese azul Xagüen tan tan específico y especial, ¿verdad?
Exacto, como le llaman, la villa añil del Mediterráneo.
Por último, nos gustaría que nos contaras un poco qué proyectos tienes en la recámara y cuáles son las actividades que tienes elaborando actualmente.
Actualmente estoy trabajando ya producida dos obras. Esta es la de Al borde de un poema. Se ha hecho varias presentaciones, entre ellas la Casa de la Cultura de Xagüen, que fue donde primero se presentó. Luego se presentó en noviembre la Fundación Tres Culturas en Sevilla, y ahora pues la tercera, que se ha presentado en el Centro Hispano Marroquí y de Madrid. Para el mes próximo la presento en la Agrupación Fotográfica de Montcada y Reixac en Barcelona. Para noviembre, estamos a la espera ya de poder cerrarlo, hay un proyecto cultural que parte de Xagüen hacia París, en la que se va a presentar la fotografía, los poemas y pintura. Se va a presentar en la estación de Saint-Germain, y la presentación oficial se hará en el propio Ayuntamiento de París, que está enfrente de la estación. Eso a nivel de Al borde de un poema. Luego, con la colección de Camboya, la tengo titulada La mirada de Camboya, pues moviéndola de un lado para otro para poder conocerme. Actualmente está en París y trabajando con ella. Tengo para la Casa del Libro en junio también, donde la voy a exponer en Sevilla. Ya ha estado también, pues llevo ya un año y medio dando un poco de vuelta por aquí, por España. Y ahora una colección que estoy trabajando, que está también expuesta en la Galería Art 5, ahí en Madrid, la calle San Pedro, que son fotografías, El color de la tierra, que son fotografías de África, entre personas, animales y paisajes. Ahí mezclo un poco de todo. y una colección que tengo ahí en la recámara, que uh-huh. es así la que está un poquito más ahí guardada, en la que me he relacionado con la comunidad armenia de España, y es para presentar una colección que se llama 100% armenio, donde reflejo pues el punto de vista de la persona armenia, lo que son los valores propios de esta comunidad.
Y bueno, pues por último, te vamos a hacer la entrevista de tercer grado, si no te importa, y bueno, vamos a empezar. Bueno, una de las que tengo ya tenía preparadas, ya me las has contestado. ¿Cuáles para ti son tus referencias fotográficas?
Mis referencias son los fotógrafos clásicos. Siempre me he guiado por ello. Vengo de la época analógica, por decirlo, no de darle un nombre. Y entonces, pues, ese tipo de fotógrafo es el que siempre me he ido marcando. También un poco porque estaba más enfocado en la moda, pues Helmut Newton, pues siempre lo tenía como fotógrafo de bandera. Luego me he ido pasando como fotógrafo por Ansel Adam, ahora más también con fotografías como Steve McCurry, fotógrafos españoles actuales, Dios gracias son fotógrafos actuales, como puede ser Gervasio, como puede ser Gabriel Brau, pues son los que me dan un poco el norte de su trabajo.
¿Qué echas de menos tú de la fotografía analógica?
No echo de menos nada. Algunas veces echo de menos el olor del químico, pero hay veces que trabajo y papeles que te dan ese olorcito a fijador, pero algunas veces sí es verdad que echo de menos el fijador de la fotografía.
Dentro de tu equipo, ¿qué pieza valoras más?
Mi pantalla reflectora.
¿Sí? ¿Y por qué?
Porque es la que me da más abanico de juego. Estás en la calle y es como si estuviera, yo interpreto la calle como si estuviera en un estudio, pero solamente tengo un foco de luz, que ese foco de luz es el sol, la luz principal, y luego pues poder jugar con el momento y con la persona me da mucho juego el reflector. Y luego una pieza que pesa poco. Claro. Barata y pesa poco.
Y versátil. ¿Qué fotografía te gustaría hacer que todavía no hayas conseguido?
Pues esa fotografía que pienso que sería el sueño de todo, ¿no? Por la cual ya despegas, y esa fotografía por la cual la gente te puede reconocer, ¿no? O incluso una fotografía o a lo mejor una colección o un estilo que la gente cuando vea esa fotografía, esa imagen, puedan decir, pues mira, esta imagen es de Jesús Botaro, o este es el estilo de Jesús Botaro. Eso es lo que desearía de poder conseguir.
¿Qué destacarías con orgullo del mundo de la fotografía?
El poder contar historias.
Lo comparto. ¿Qué te gustaría eliminar, si pudieras?
Eliminar de la fotografía.
O lo que le rodea, no necesariamente de la fotografía.
Un poco la envidia.
La envidia. ¿Entre fotógrafos?
Sí, pienso que entre fotógrafos, igual que como cualquier arte o cualquier negocio, siempre hay gente que te ayuda y gente que intenta no ayudar.
¿Qué tres libros de fotografía o alguno de fotografía nos recomiendas?
Yo recomiendo uno, sobre todo uno, Luces de África. Para mí, Luces de África de Gabriel Brau me marcó mucho. Su estilo lo tengo de él. Y luego pues recomendaría fotografía, el libro de fotografía de autores, sobre todo.
¿Nos puedes decir qué exposición fotográfica de las que has visto recientemente más te ha impactado?
Si me permite, te voy a decir dos exposiciones.
Sí.
He visto la de Helmut Newton, que está en el Gran Palacio de París, y obviamente, pues, como comentaba antes, por ser mi icono en la fotografía de moda, pues ver esa fotografía real, o sea, esa fotografía en vivo, pues para mí me impuso, ¿no? Es decir, todo lo que he estado viendo en el libro, todo lo que he ido estudiando a través de sus imágenes, poder verlo, eso me ha impactado, ¿no? Y eso te da, ¿no? Y otra colección que acabo de ver ahí en Madrid, que está actualmente, es la de Gervasio, y he estado viendo esa fotografía documental real y me ha impresionado también. Yo podría decir la parte que más me ha impresionado por sentimiento, tanto por alegría como por tristeza.
¿Hacia dónde crees tú que camina la fotografía?
Voy a contestarte repitiendo otra frase que he dicho antes. Pienso que cada vez más la fotografía puede contar una historia, puede transmitir sentimientos.
¿Puede cambiar el mundo?
Sí, por supuesto. Una una imagen puede hacer que, como está en publicidad, una imagen puede hacer que un colectivo, un grupo o un tipo de persona pueda cambiar su percepción de algo. Eso continuamente pienso que nos están bombardeando con imágenes para niveles políticos como a niveles de consumo.
¿La saturación nos inmuniza ante muchas cosas?
No acostumbra. Yo pienso que inmunizar no, porque acabo de contarlo ahora con lo de la exposición de Gervasio. Yo he visto cosas que no he visto la muerte, o tanta muerte. Y en imágenes, pues, estamos continuamente percibiéndola. Pero cuando he visto su exposición, hay fotos que me han impactado mucho. Y he tenido que aguantarme un poco porque la verdad que me ha impuesto.
Y ya por último, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota curiosa o impactante que te haya ocurrido realizando alguno de tus trabajos.
Hay un par de anécdotas, una en plan simpática y otra en plan más de miedo. La simpática me pasó una vez con la de Camboya, que estando en medio de la jungla y en una... Llegué a un pequeño poblado donde había una escuela, y al querer hacer fotografía de los niños en la escuela, cuando ya me vieron, pues el profesor pues me decía que pasara, ¿no? Entonces el profesor con mucho arte pues me cogió y quería que le contara a los niños cosas de mi país, Tura. Una cría, una chica, me decía que qué tipo de danza es la que se utilizaba en mi país. Y entonces, pues, después de decirle los tipos de danza, pues no se le ocurre otra cosa que si puedo hacer una demostración de una danza. Pues no se me vino otra cosa a la cabeza que bailar una sevillana.
¿Y qué
era
tal?
Para verme pues con la bermuda, el chaleco, la mochila, sudando, con el pañuelo camboyano en la frente que me pusieron, pues bailar una sevillana en medio de todos los niños.
¿Y no te sacaron ninguna foto? Porque era digno.
No, lo gracioso es que me encontré que luego había otras personas que me estaban haciendo fotos a mí también. Entonces me hicieran fotos, gente.
El fotógrafo fotografía.
O sea, eso. Y luego otra me pasó en Marruecos, con mi coche por el medio Atlas. Estaba lloviendo mucho, veía muchas ranas saltando por la carretera. Yo le decía al amigo, digo, aquí no os coméis la rana, ¿no? Porque no, está la carretera, o hay mucha agua, o aquí no os coméis la rana, ¿eh? Cuando cruzamos un pueblo, pues nos paran diciendo bueno, esto ya era de noche, y lloviendo a cántaro, y nos paran diciendo que el río está cortado. Que el puente está cortado porque el río ha sobrepasado el puente. Pues nada, como tú comentabas antes, si una imagen puede influir, pues mi cabeza empezó a rodar y pensar todas las cosas de inundaciones, los coches que se lleva los ríos, y me quedé bastante bastante asustado. Entonces decidimos darnos media vuelta, no, porque hasta llegar ahí, desde la otra ciudad que habíamos salido, eran casi 3 horas y de noche, y la velocidad de allí pues no era más de 20 kilómetros o 30 kilómetros por hora. Decidimos quedarnos a dormir en una casa rural, con una familia. Uh-huh. Ese día la familia le daba gracias a Dios de que era especial, porque era el primer día que tenían luz, y como yo decía, había gente viviendo en su casa que no eran de su familia. No dormí toda la noche, primero porque aparte de tener que dormir en el suelo, pues mi cabeza, como te comentaba, y con mi cochecito, pues no paraba de darle vuelta y estaba asustado. Al día siguiente, cuando me levanto y ya nos vamos a ir, pues nos dicen que ya no hay problema, que ya se ha bajado el agua y que se puede cruzar el puente. Y ahora, cuando nos acercamos, veo que el puente no seguía en línea el puente con la carretera, sino que el puente es que hacía una bajada.
Vale.
Un poquito de agua hizo que el puente se cubriera, con lo cual no podía pasar, pero era un poquito de agua, no todo lo que yo me había pasado. Vale. Pero la noche no hay quien me la quitara.
Sí, la mente trabaja autónomamente. Y bueno, me gustaría ya, para que todos los oyentes pudieran visualizar todo ese trabajo tan estupendo que vienes desarrollando, dinos qué contactos, tu página web y cómo podemos ver tus fotografías, por favor.
Pues a través de www.jesusbotaro.com o .es. simplemente pues poniendo en el Google Jesús Botaro, te va a aparecer lo que es mi web, te va a aparecer también siguiente mi blog y mi Facebook. Lo tengo todo a través de Jesús Botaro.
Bueno, pues habéis oído la manera de contactar, la manera de poder seguir a Jesús Botaro con ese trabajo fotográfico tan estupendo, tan humano, que cuando lo veáis, veréis cómo os llega, cómo incluso os impacta. Y bueno, pues darte las gracias, amigo, compartir con nosotros tu visión de la fotografía y ese trabajo que vienes desarrollando. Y simplemente decirte que espero encontrarme de nuevo contigo para esos proyectos que tenemos en marcha y sobre todo poder seguir tu trayectoria como fotógrafo.
Como se diría en Marruecos, inshallah.
Inshallah.
Si Dios quiere, por mi parte, pues encantados. Tengo que decir que de una de las cosas mejores que me llevo de la visita del CEPI, entre las personas que había allí y algunas que había conocido, haber contactado con otra persona como tú y aparte siendo fotógrafo, aparte uniéndote también conmigo la parte humana que tienes con la fotografía y con el pueblo marroquí y en concreto también con la ciudad de Chauen. Y como yo digo, que al fin y al cabo estas exposiciones, estas charlas que vas moviéndote, una de las mejores cosas que haces es que vas adquiriendo una calidad con los amigos mucho más grande, más grata.
Bueno,
muchas gracias a ti y a todos vosotros.
Bueno, pues como dicen en Marruecos, Shukran, Sahbi y Mslama, hasta pronto.
Hasta pronto.